Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Saludamos a todos los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales, esperando que en esta mañana puedan recibir una bendición maravillosa a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor no torna atrás vacía. Queremos felicitar de manera directa a Luis, el esposo de Kiandra. Sabemos que él nos está viendo. Lo felicitamos en su día. Nos hubiese gustado que estuvieses aquí, pero te enviamos un saludo de parte de la Iglesia Emanuel. Estamos orando por ti para que el Señor te bendiga y dirija tus pasos. Gloria al Señor. Lee la palabra en Job capítulo 1, versículo del 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por esta bendición maravillosa que tú nos has concedido en esta mañana de reunirnos en este tabernáculo sagrado para, Señor amado, darte un culto como tú te mereces, Señor. Te reconocemos como nuestro Padre Celestial, Señor, gracias. Porque ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Gracias, gracias. Gracias por ser nuestro Padre y nosotros ser tus hijos, Señor. Gracias por las bendiciones maravillosas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por ese amor infinito, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas, Señor, la palabra, Señor, que va a ser predicada en esta mañana. Que tú hables a nuestras vidas de manera directa y personal, Señor. Sobre todo todas las cosas, Señor, que podamos ser hacedores de esta palabra, porque queremos cada día ser mejores padres y madres, Señor amado, mejores abuelos y abuelas, Señor, para que podamos ser canal de bendición a esta generación que se está levantando, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Ser padres es una de las experiencias más hermosas que puede experimentar una persona. Pero la realidad, hermano, es que dentro de esa experiencia hermosa de ser padre, también vienen unos grandes desafíos para cada uno de nosotros. Porque la realidad es que cuando viene ese bebé no viene con un manual de instrucciones, como cuando compramos un microondas, ¿verdad? Una estufa. Un teléfono que viene con un manual de instrucciones para que nosotros podamos dejarnos llevar por él. Así que la realidad es que en muchas ocasiones el criar hijos es un gran desafío, y más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Los padres tienen unas grandes presiones de la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad espera de ellos como padres? Presiones de las esposas. ¿Qué es lo que las esposas esperan? ¿Qué expectativas tienen las esposas de lo que es un buen padre? Porque la realidad es que es una pareja que se ha unido, que ha tenido una experiencia de vida en un hogar, que han visto un padre, ¿verdad?, en unas funciones, y la esposa ha visto un padre en otras funciones, y en muchas ocasiones lo que es un buen padre para uno no es un buen padre para otro, la expectativa que tienen cada uno de ellos. Pero no solamente eso, hermano. Gloria al Señor, que la realidad es que cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, nos damos cuenta que si tenemos 1, 2 hijos, 3 hijos, ninguno de ellos es igual, que eso lo hace aún más desafiante, porque a pesar de que se crían en la misma casa, A pesar de que en muchas ocasiones tienen los mismos rasgos, tienen rasgos físicos muy parecidos y que le establecemos las mismas normas dentro del hogar, cada uno de ellos es distinto. Cada uno de ellos es diferente. Así como los dedos de nuestras manos son distintas, hermano, nuestros hijos, cada uno de ellos son diferentes. Y eso lo hace aún más difícil para ustedes y para nosotros como padres, ¿verdad? El poder ejercer una función, ¿verdad? Como Dios espera de cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones buscamos un punto de referencia o de referente para ver, decimos, wow, esta persona ha sido un buen padre, yo voy a observar cómo él lo ha hecho. O mi papá fue un buen padre, mi mamá fue una buena madre, yo voy a ser como ella. Gloria al Señor. O tienes un amigo, una persona significativa que lo puedes utilizar como punto de referencia. Porque la realidad es que a esa criatura, a ese ser que nosotros hemos, el Señor nos ha utilizado para traer al mundo, pues nosotros queremos ser de bendición, no queremos hacerle daño, no queremos, ¿verdad?, que con nuestras acciones, con nuestra corrección y disciplina, porque lo tenemos que hacer, pero la realidad es que queremos corregir y disciplinar con balance. No queremos que afectar su vida, sino que queremos que crezcan sanos, saludables, no solamente físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente lo queremos. Pero qué maravilloso que las Escrituras, amados, aunque nuestros niños, Matías, que es el más pequeñito aquí, y por allí está Zoé también, ellos no nacieron y no vinieron con un manual de instrucciones debajo de su brazo. Nosotros tenemos un manual maravilloso que es la Biblia, gloria al Señor, para utilizarlo como punto de referencia, para nosotros pasar de ser padres buenos o padres del montón para ser padres extraordinarios. Amado, la palabra del Señor tiene consejos sabios si queremos ser buenos padres en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque es un gran desafío. Mis padres no tuvieron los desafíos que yo enfrenté en este tiempo, en el tiempo que me tocó a mí criar, pero ahora mis Gerald y François, Lourdes, están enfrentando unos desafíos nuevos. Gloria al Señor, porque la sociedad va cambiando, los estilos de vida están cambiando, hay tantas situaciones que se están moviendo alrededor nuestra que no estaban en mi tiempo. Yo no tenía ninguna preocupación de que en mi casa entrara la pornografía, gloria al Señor, porque para que entrara la pornografía a mi hogar tenía que ¿qué? Entrar una revista pornográfica. Pero ahora, a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través del iPad, a través de los diferentes escenarios, ¿verdad?, tecnológicos, nuestros niños, si no estamos muy pendientes, se pueden exponer a situaciones que son degradantes a su vida física, emocional y espiritual. O sea que los padres de este tiempo, bueno, dice la Escritura, hay de aquellos, ¿verdad?, que en los últimos tiempos estén criando. O sea que los desafíos son sumamente más fuertes. Pero qué maravilloso, amado, que cuando hay padres y madres que aman al Señor, el Espíritu Santo está en medio de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para darle la victoria, para darle la sabiduría, para darle la dirección, para darle el discernimiento. Cuando hay un hijo que está saliéndose fuera del cauce, ahí está el Espíritu Santo para inquietar a nosotros, a que nosotros podamos trabajar con las situaciones. Así que damos gracias al Señor, amado. Si nosotros queremos convertirnos en excelentes, en extraordinarios padres, tenemos que prestarle atención a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra del Señor, a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Porque la realidad es que la palabra es inspirada por Dios y dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aleluya, y el ser padres es una buena obra que nosotros tenemos que realizar. Muchos de los que estamos aquí ya somos abuelos, hemos pasado esa temporada de criar. El ser abuelos, amados, tenemos que también aprender ¿a qué? A través de las Escrituras, gloria al Señor. Encontramos en las Escrituras mujeres que fueron abuelas, que fueron de impacto en la vida de sus nietos. Así que la realidad es que nosotros seguimos siendo padres aunque ellos crezcan. Seguimos siendo, entonces vienen otras etapas que es de abuelos, pero siempre necesitamos la sabiduría que viene del Señor para nosotros poder, amado, ser canal de bendición a nuestra generación. Entonces quisiera que consideráramos estos versículos, estos primeros 5 versículos de la historia bíblica y que nos enfoquemos, gloria al Señor, en esas cualidades que presentó Job, un hombre de Dios. Todos cuando hablamos de Job, hablamos de su sufrimiento, gloria al Señor, ¿verdad? Todo lo que él enfrentó. Pero en esta mañana quisiera que nos concentráramos en esas cualidades que hicieron de Job, que pasaron a Job de ser un padre común y corriente a ser un padre extraordinario, a ser un padre excelente. Porque la realidad, amado, es que el Señor un día nos va a pedir cuenta por todo lo que nos ha puesto depositado en nuestras manos. Nos va a pedir cuenta por nuestros hijos, gloria al Señor. Aunque ellos llegue el momento que ellos toman las decisiones, gloria al Señor. Pero sí, lo que Dios nos puso en las manos, ¿qué hicimos en el momento que podíamos hacer algo por ellos? Gloria al que vive para siempre. Cumplimos con la encomienda, cumplimos con las responsabilidades que el Señor nos dio, ¿verdad? Nos puso ante nuestra consideración. El primer principio que podemos ver en la vida de Job, gloria al Señor, dice la palabra: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en la tierra de Calley, en la tierra de Aibonito, un varón llamado José Luis, un varón llamado Samuel, un varón llamado Ángel, gloria al Señor, un varón llamado Oscar, gloria al Señor, que era temeroso, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, qué biografía más extraordinaria, qué cualidades más preciosas encontramos en la vida de Job. Yo creo que esas cualidades a cada uno de los padres aquí le encantaría que el Señor dijese de ellos. Y nosotros como madres, porque vamos a hablar aquí también, somos, ¿verdad? Como madres nos encantaría que nos hablara y nos dijeran que tenemos esas cualidades. Un varón perfecto, cuando habla de perfecto, amado, no es una persona que no comete errores, que no ha pecado. Cuando habla de perfecto es una persona íntegra, una persona de una sola pieza, una persona, dice que temerosa de Dios y apartado del mal. Cuando una persona, se habla de una persona temerosa, no es una persona que le tiene miedo a Dios, sino que sabe, está consciente de quién es Dios, aleluya, que está consciente y amado, aleluya, y tiene una actitud de respeto, de reverencia, de reconocimiento de quién es Dios en su vida, y como tal lo reconoce, y porque reconoce quién es Dios en su vida, se aparta del mal. Porque una persona que tiene temor a Dios, aleluya, lo impulsa, ¿qué? Apartarse del mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, gloria al Señor. Así que, amado, nosotros tenemos que, si tenemos temor de Dios, tenemos que apartarnos del mal, gloria al Señor. Y qué maravilloso, amado, que Job era un hombre que temía a Dios, que se apartaba del mal, gloria al Señor. La primera cualidad que tenía Job era que era un hombre temeroso de Dios. O sea, que si queremos ser, si queremos ser buenos padres, queremos ser excelentes padres, lo primero que tenemos que ser es personas que seamos temerosas del Señor, que nos apartemos del mal, gloria al Señor, aleluya. Y cuando, hermano, vemos personas que son padres pero que no tienen al Señor, la realidad es que en vez de apartarse del mal, lo que llevan es el mal a sus hogares. Encontramos gente, escuchamos gente en las noticias, lo vemos en las noticias hace unas semanas atrás, noticias tan trágicas como que un padre le hizo daño a su nena a tal punto que esa bebé de 2 años murió, gloria al Señor. Hombres, gloria al Señor, que no tienen temor de Dios y maltratan física, verbal y emocionalmente a sus esposas. Padres que no tienen temor del Señor, que lo que hacen es que en muchas ocasiones privan a sus hijos de tener una madre. ¿Por qué? Porque le quitan la vida a esa mujer que ellos piensan que es propiedad de ellos. Esos son personas, amados, que no tienen temor del Señor, que en vez de apartarse del mal, lo que traen es el mal a los hogares. Pero en la casa del Señor, en la casa de los creyentes, amados, no puede haber ese tipo de conducta, sino por el contrario. Qué maravilloso que Job fue un hombre que era un hombre que temeroso de Dios, y él se apartaba del mal, gloria al Señor. Era un hombre que, aleluya, había, que amaba a su familia, gloria al que vive para siempre. Hay gente que en vez de traer bien a su casa, lo que traen es alcohol a su casa, drogas a su casa, lujuria, juegos de azar, violencia, es lo que llevan a su casa. Pero cuando hay hombres de Dios que aman a Dios y le temen, todas esas cosas, amado, se tienen que ir del hogar. Y yo me gozo, amado, cuando yo escucho personas que han tenido un encuentro con el Señor, que testifican que antes lo que se ganaban lo gastaban en alcohol, en vicios, en mujeres, y una vez vinieron a los pies del Señor, todas esas cosas se fueron, y ahora lo que han traído a su casa es la presencia y la bendición del Todopoderoso. Lo que han traído es amor, lo que han traído es respeto, lo que han traído es compasión y misericordia por su familia, lo que han traído es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia, que su pueblo, que los padres en este tiempo traigan a su hogar, aleluya, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, gloria al Señor. Job, dice la escritura, que él amaba a sus hijos. Él dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea que era una familia que tenía una familia numerosa, no como en este tiempo, ¿verdad?, que las familias son sumamente pequeñas. Pero para aquel entonces, el tener muchos hijos era considerado una gran bendición. Pero todavía en este tiempo, la palabra dice, gloria al Señor, los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto de su vientre. En este tiempo, en el siglo XXI, también los hijos siguen siendo ¿qué? Una bendición. Tenemos que verlo como una bendición. Aunque el mundo en muchas ocasiones le está enseñando a la juventud, a las parejas, aleluya, que los hijos son un obstáculo. ¿Para qué? Para que ellos puedan alcanzar los sueños y los anhelos personales que tienen. Pero la realidad, amado, es que los hijos son bendición de parte del Señor. Y nosotros tenemos que verlo como eso. Porque en la medida que veamos ¿qué son nuestros hijos? Los aprendemos a valorizar, los aprendemos a amar por lo que ellos son, gloria al que vive para siempre. Oiga, hermano, y cuando vemos en la sociedad en este tiempo, que vemos una familia un tanto grande, la gente se extraña y la gente los mira como que, no, hermano, es que los hijos son bendición de parte del Señor, aleluya. Que lo podamos ver como bendición, aleluya, gloria al Señor. Así que, porque en la medida que los veamos como bendición, así los vamos a tratar. Si los vemos como obstáculos, hermano, no les vamos a dar el tiempo, no les vamos a dar el cuidado que ellos se merecen como hijos. Tenemos que aprender a atesorar a nuestros hijos, gloria al Señor. Fíjense que cuando son pequeños, a nosotros nos encanta, ¿verdad?, estar haciéndole muchas caricias, muchos abrazos, dándole muchos abrazos y tongoneando a los niños pequeños. Pero nuestros hijos no se quedan pequeños, ellos crecen. Y cuando llegan a esa adolescencia, que no es fácil, gloria al Señor, que no es fácil, que usted le dice que es verde, ellos dicen que es rojo, que usted le dice no vaya, ellos dicen que voy. Oiga, cuando se pone la cosa difícil, tendremos esa capacidad de seguir abrazándolos, amándolos incondicionalmente, como dice la Escritura. Hermano, nuestro modelo de lo que es un padre es nuestro Padre Celestial, y dice las Escrituras que Él nos ama incondicionalmente. No importa los errores que podamos cometer, no importa los pecados, gloria al Señor, no importa cuán estemos enlodados en el pecado, el Señor nos ama y sigue con sus brazos extendidos esperándonos a cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que como padres aprendamos a amar a nuestros hijos de una manera incondicional, gloria al Señor. Oiga, y a veces se nos hace difícil, claro que sí, porque nos hacemos unas expectativas de lo que quisiéramos que fuesen nuestros hijos, y se nos olvida que ellos tienen sueños, que ellos tienen metas, que ellos tienen voluntad propia. Y al ver que no cumplen nuestras expectativas, nos frustramos y en muchas ocasiones los echamos a un lado. Pero qué maravilloso, amado, es que nosotros podamos entender que aunque ellos no actúen como tal vez nosotros esperamos, aunque los veamos como los veamos, nosotros podamos seguir amándolos, podamos seguir con los brazos extendidos hacia ellos, no solamente esperando para darles un abrazo, un Dios te bendiga, sino que nos mantengamos orando, clamando e intercediendo por cada uno de ellos. Eso fue lo que hizo, amado, en la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo pródigo, dice la escritura, que él se fue y allá gastó todo en placeres, en la herencia de su padre, la gastó todo en placeres. Y llegó el momento, hermano, que todo lo que tenía lo gastó y quedó pobre, quedó miserable en términos de que no tenía ni tan siquiera para comer, deseaba comer de las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Pero dice la escritura que en un momento dado él volvió en sí, él cayó en cuenta, hermano, aleluya, y dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre. Oiga, qué maravilloso eso, hermano, que en un momento dado, tal vez un hijo que uno tenga, que esté enlodado en el vicio, que esté enlodado en situaciones que tal vez a uno no le agradan, ellos puedan volver en sí, decir: aunque, aleluya, mis amigos me han abandonado, y yo estoy aquí pasando hambre, pero yo sé que hay una familia, yo tengo un hogar, yo tengo una madre, yo tengo un padre que me aman, y que cuando yo vaya allí, él, aleluya, me va a dar alimento, y no solamente alimento, me va a dar amor, me va a dar aceptación, me va a ayudar a levantarme. Gloria al que vive para siempre. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que amemos a nuestros hijos incondicionalmente. Oiga, que no amemos y no halaguemos solamente a aquellos hijos que tienen buenas notas, que alcanzan éxitos profesionales, ¿no? Que los amemos a ellos por quienes son ellos, porque no todos son iguales, aleluya. No todos tienen las mismas capacidades, pero sí podemos tener esa capacidad de amarles tal y como ellos son, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ama a cada uno de nosotros tal y como somos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras debilidades. Tendremos la capacidad de amar como el Señor nos ama a nosotros, a nuestros hijos. Gloria al Señor, te adoramos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Ay, qué lindo, amado. Pero el problema que tenemos los padres, porque el sistema que está operando en este mundo es lo que nos está enseñando, especialmente nuestra generación y la que está subiendo, es que porque como todo se ha comercializado, el mundo nos enseña que comprándole cosas a nuestros hijos, bienes materiales, le estamos expresando nuestro amor. Y no necesariamente el que nosotros le demos bienes materiales, ellos entienden que los amamos. A veces lo damos por sentado. Te compré esto, te compré aquello, te compré lo otro, te di aquello, te ayudé en aquello. Y estamos dando por sentado que le estamos expresando amor. Pero la realidad, amado, es que no podemos confundir bienes materiales con afecto. Tenemos que, con nuestros labios, expresar nuestro sentimiento hacia ellos, cuánto le amamos, cuánto le consideramos, cuán importantes son para nosotros. Y eso en muchas ocasiones se hace difícil. ¿Sabe por qué se hace difícil? Porque en muchas ocasiones no tuvimos un padre, una madre que nos expresara amor. Y entonces no lo hemos aprendido. Mi papá, especialmente mi papá, que viene, ¿verdad?, de esa generación, no sabía cómo expresar amor. Y yo nunca lo escuché. Cuando yo me crié, decirme que me amaba, yo sabía que me amaba, pero nunca lo escuché. Hermano, pero ahora que tengo al Señor, cada vez que lo voy a ver, ayer pues me adelanté y le hice la comidita de padre, gloria al Señor, en casa. Y entonces cuando le di el regalito y lo abracé, le dije: te amo, te amo. Y él me dijo: yo también, como con timidez. Pero qué lindo, hermano. Tenemos que aprender a decir que amamos. Porque hay poder en la palabra que nosotros expresamos. En muchas ocasiones expresamos palabras de maldición cuando estamos molestos con nuestros hijos. Gloria al Señor, que luego nos arrepentimos. Pero qué de expresar palabras de bendición. Yo te amo. Yo me siento orgulloso, orgullosa de ti. Gloria al Señor. Sigue hacia adelante. Gloria al que vive para siempre. Aunque no haya sacado todas, me siento orgullosa de ti. Orgullosa de ti. Porque diste el máximo, gloria al Señor, aleluya. Aprendamos, amado, no solamente a estar dando bienes materiales, aprendamos a regalar amor, aprendamos a mostrar el amor a nuestra familia. La realidad es que a veces estamos tan sumergidos cuando estamos criando a nuestros hijos, estamos tan sumergidos en el trabajo, en buscarle el sustento diario a nuestra familia, en suplir sus necesidades, que en muchas ocasiones pasamos por alto decir esas palabras que son tan simples, pero son tan significativas en la vida de un hijo. Así que es sumamente importante, amado. Esto lo he aprendido con el pasar del tiempo, porque también yo como padre y José Luis hemos cometido muchos errores, pero damos gracias al Señor, que el Señor poco a poco le va a uno revelando a través de su palabra aquellas áreas de nuestra vida que están débiles para fortalecerlas en el Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, no hay nada más poderoso que decir te amo. Eso trae seguridad al corazón de un hijo. Eso trae afirmación, que cuando vengan los amigos a presentarle, a hacerle sugerencias de que usen esto o lo otro, que vayamos para aquí o para allá, esa afirmación, esa seguridad que usted le ha dado en su hogar, le ayudará a tomar las decisiones correctas a su vida. Así que el Job fue un hombre que amó a su familia, gloria al Señor, que Job no solamente era un hombre temeroso de Dios, no solamente era un hombre que amaba a su familia, porque lo vemos a través de las escrituras, sino que fue un hombre trabajador. Dice la escritura que, ¿verdad?, que tenía una hacienda y era un hombre rico, pero ¿cómo él se hizo rico? A través del trabajo, trabajando, sudando, ganándose el sustento diario. Él tenía que trabajar para llevar el sustento a su hogar. Pero eso a mí me llama la atención, hermano, porque a pesar de que Job tenía una hacienda, a pesar de que Job era un hombre trabajador, gloria al Señor, él tuvo sus prioridades en orden. Él entendía que primero era Dios, luego su familia y luego el trabajo. Y en este tiempo nuestras prioridades están sumamente alteradas, y por eso vemos cómo la familia, nuestra sociedad, está cada día en decadencia. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas ocasiones le abandonamos el rol de padres por ser ¿qué? Por ser proveedores. Abandonamos el rol de sacerdote del hogar. ¿Por qué? Por ser proveedor. Cuando nosotros abandonamos el rol, cuando un padre abandona el rol de ser proveedor, de ser padre, de ser sacerdote y de ser padre, amado, la familia paga unas consecuencias que son nefastas. Pero encontramos aquí, amado, aleluya, que Job sabía que aleluya, que el que no proveía para los suyos, mayormente para los de su casa, había negado la fe y era peor que un incrédulo. Él trabajaba para el sustento de su familia. Ya encontramos aquí que la familia de Job, sus hijos, sus 10 hijos, eran gente ya mayores, tenían sus propias casas. Ellos celebraban banquetes en sus diferentes hogares. Me imagino que celebraban los cumpleaños, todos los meses estarían de fiesta. Celebraban sus días especiales, gloria al Señor. Pero qué maravilloso, amado, que su familia disfrutaba del trabajo de Job. Su familia. Oiga, hermano, yo no sé, pero hay padres, gloria al Señor, que pasan toda la semana trabajando, y los menos que disfrutan del sustento y del trabajo de ese padre son los hijos, es la esposa. Oiga, los viernes cuando vamos hacia ahí bonito, miren, hermano, están los pop, los chinchorros, los bares, como se llame, gloria al Señor, están llenos de hombres tomando, hermano, gastando el dinero que con tanto sacrificio, con tanto trabajo le costó una semana ganarse, lo están botando en esos lugares, gloria al Señor, otros en los casinos, en los juegos de azar, otros con mujeres, otros con los amigos. Oiga, porque cuando hay dinero dinero en el bolsillo, que muchos amigos hay. Eso le pasó al hijo pródigo. Pero cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos. Y hay muchos padres de familia que no ven esto, que no están gastando, que no están invirtiendo en su familia, que su familia está pasando necesidades, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no están invirtiendo en su familia. Están gastándolo con los de afuera, están gastándolo en los placeres de este mundo, cuando la realidad, amado, es que los padres necesitamos ser buenos administradores para suplir las necesidades de nuestros hijos. Y vemos que estos hijos, amados, aleluya, estaban disfrutando de ese trabajo de Job. Me pregunto si nuestros hijos están disfrutando del trabajo nuestro, si son nuestros hijos o son nuestras amistades, gloria al Señor. La cualidad de Job, hemos hablado de que Job era un hombre temeroso del Señor. Job amaba a su familia. Job era un hombre trabajador y su familia disfrutaba del trabajo, ¿verdad? Del fruto de su trabajo. Pero dice también la palabra en el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Oiga, esa familia era una familia unida. O sea, que las muchachas no se quedaban aparte, las invitaban. O sea, que antes la mujer para ese tiempo no tenía la misma posición. Pero qué lindo que Job tenía una familia unida. Y tareas que tenemos que tener nosotros como padres, unir la familia. Y se hace un tanto difícil en este tiempo cuando hay unos que viven en Estados Unidos y otros viven acá. Pero es necesario que mantengamos nuestra familia unida. En muchas ocasiones, hermanos, los que traen división y contienda y rivalidad entre los hermanos, somos nosotros los mismos padres. Estaba leyendo unos artículos con respecto a esto y uno de esos artículos decía que la división, la rivalidad entre hermanos en muchas ocasiones es por causa del egoísmo de los padres. Y comencé este artículo me llevó a la historia de Isaac y de Raquel. Ellos tuvieron unos gemelos. Y entonces dice la palabra en Génesis capítulo 25, 27 al 28 que estos niños crecieron. Esaú era diestro en la caza y era un hombre de campo. Era un cazador y Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea que Esaú le gustaba cazar, era de campo. Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Que Jacob, su papá, le encantaba comer de lo que él cazaba. Y entonces, ¿qué pasó? Su favorito, su preferido era ¿quién? Esaú. Entonces, como Isaac lo que le gustaba era estar en la casa con Raquel, era el nene de mamá. Entonces, ¿amaba a quién? Rebeca amaba más a Isaac. Y hubo una situación bien difícil ahí, gloria al Señor. Hubo una situación sumamente difícil donde, ¿verdad? Una rivalidad que por muchos años, que le costó, hermano, dentro de ese hogar, que el hijo Esaú, Jacob le robó la primogenitura, la bendición de su padre, la bendición de primogénito. Y entonces tuvo que salir huyendo Isaac, porque si no Esaú lo quería matar. A ese punto, hermano, que un hermano quisiera matar a otro hermano, a ese punto llegó el favoritismo entre padres. O sea que esta escritura, por eso es que tenemos que estudiar las escrituras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la realidad a veces, sin darnos cuenta, hacemos acepción y sin darnos cuenta, los hijos se dan cuenta cuando hay un favorito en medio de la casa. En casa éramos cinco y yo sabía quién era el favorito de mi papá. Éramos cinco y un sábado mi papá le dijo a mi mamá, vísteme lindo a Rafi que lo voy a llevar a la fotografía a retratarlo. Y los otros nos quedamos allí plantados porque aquel era rubio y de ojos azules. Y los otros, benditos, no éramos tan lindos. Pero hermano, gloria al Señor que eso a mí no me afectó. No me afectó para nada. Pero hay hijos que eso le afecta. O sea que tenemos que tener cuidado. Especialmente, ¿verdad? Las que están criando ahora. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que nosotros no tengamos ese favoritismo con nuestros hijos. Así que ¿Cuál es la causa principal, verdad, de esto? El egoísmo. El que entonces, ay, es que este hijo mío me ayuda más económicamente, este hijo mío me obedece, este, ay, es que me siento orgulloso con los logros que tiene, pero, hello. No, no, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que quite, ¿verdad?, de nuestros ojos, ¿verdad?, ese favoritismo y podamos ponerlo, ¿verdad?, amarles a todos por igual, que podamos ser justos. Y la última cualidad de Job, la 5, es que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Job era un hombre espiritual. Job presentaba a sus hijos al Señor. Se levantaba de mañana, oiga, porque decía, quizás en medio de esos banquetes y de esas fiestas, a lo mejor pecaron. Tengo que ir, fíjese que para el tiempo que Job vivió, era el tiempo de los patriarcas, todavía no estaba establecido el sistema el sistema sacerdotal, y él era el sumo sacerdote de su hogar, pero todo padre es responsable, es el sacerdote del hogar. Que las mujeres en muchas ocasiones hemos cogido esa responsabilidad, le hemos tomado porque cuando hay padres que no toman su función de sacerdote, pero Dios espera que el padre sea el sacerdote del hogar, que el que tenga la carga mayor por la vida espiritual de ese hijo. Esa autoridad espiritual Dios la espera de cada uno de ustedes como padres. Y qué maravilloso, amado, que Job estaba preocupado no solamente por su bienestar físico, por darle ropa, alimento, comida, sino que él estaba también preocupado por su bienestar espiritual, por su futuro eterno. Nosotros como padres tenemos que estar preocupados por el futuro eterno de nuestros hijos, donde ellos van a pasar la eternidad, porque la realidad, hermano, es que hay un cielo y hay un infierno, y aquel, amado, que vive lejos de Dios, aleluya, cuando muera no va a estar en la presencia del Señor. Hay un cielo, amado, que ganar, y hay un infierno del cual escapar, y nosotros como padres tenemos una grande responsabilidad ante nosotros, ¿de qué? De advertirle a nuestros hijos, de hablarle a nuestros hijos, pero también de que de orar y clamar por cada uno de ellos. El padre, aleluya, el hijo que es más bendecido es aquel hijo, yo siempre lo he dicho, es aquel hijo que su padre, su madre siempre lo tiene ante la presencia del Señor en oración, clamando, intercediendo por ellos. No podemos cansarnos, amado, de orar y de interceder por cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque la realidad es que en la medida, amado, que nosotros clamamos, intercedemos por ellos, Dios preparará citas divinas con ellos. Tal vez no nos utilice a nosotros para que impactarles a ellos, pero utilizará gente de diferentes lugares para hablarle, para amonestarle, para señalarle, aleluya, para redarguirle, para decirle cuánto le ama el Señor. Dios utilizará quien tenga que utilizar para bendecir a nuestra familia. Nosotros tenemos una grande responsabilidad como padres en este tiempo que estamos viviendo, amado. El tema es que yo no tengo tiempo, gloria al Señor. Los padres de este siglo 21, ese es el tema, es que yo no tengo tiempo, gloria al Señor. Pero sabes una cosa, Job, a pesar de que tenía una hacienda, de que tenía criados, aleluya, que tenía gente a su alrededor, que tenía que ayudarles para que pudiesen ser efectivos, ¿verdad?, tener éxito en la empresa, él separaba tiempo, él sacrificaba tiempo de su tiempo para ir de temprano en la madrugada a presentar holocausto por sus hijos. Te pregunto en esta mañana, ¿estás sacrificando tiempo para ir a la presencia del Señor? Necesitamos salir de la zona de comodidad para, aleluya, levantarnos e ir y clamar e interceder y gemir por nuestra familia. Dios está buscando gente que se paren en la brecha y oren y clamen por la vida de sus pequeñitos. Iglesia, tenemos una grande responsabilidad. Hay muchos padres en esta hora que están cargando con un gran peso sobre sus hombros porque están viendo cómo está la vida de sus hijos. Pero en esta mañana te digo que no tienes que cargar con ese gran peso sobre tus hombros. Lo que tienes que ir a la presencia de derramar tu corazón ante su presencia, tus cargas ahí, y dejárselo en las manos del Señor para que Dios haga. Oh, iglesia, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que, aleluya, encerrarnos en nuestra recámara secreta y allí clamar, orar, gemir por la vida de los nuestros. Oiga, hermano, no es quejándonos, no es diciéndole, aleluya, al hermano o a la hermana que ore por su hijo. Es que usted también ore, es que usted también clame, es que usted también ayune, es que usted también interceda por la vida de los suyos, aleluya. Es que tenemos una gran responsabilidad, porque un día tendremos que darle cuentas al Señor con lo que Dios puso en nuestras manos, aleluya. ¿Y qué cuentas le daremos al Señor? Queremos dar buenas cuentas. El Señor está buscando fidelidad en lo poco. El Señor quiere hacer cosas, amados, en medio de nuestra familia, que el tiempo está difícil. Claro que está difícil, hermano. No me lo tienen que decir, que este es un tiempo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Claro que lo sabemos, que las filosofías de este mundo, aleluya, han entrado a la escuela, están entrando a las iglesias también, pero Dios quiere entrar a tu corazón, Dios quiere entrar a tu hogar, Dios quiere entrar a tu matrimonio, Dios quiere entrar en medio de la familia para restaurar, para transformar, para cambiar, aleluya. Oiga, hermano, vamos a orar, vamos a clamar. Qué lindo, gloria al Señor, porque en la medida que nos encerramos en ese cuarto de guerra, en esa recámara secreta, oiga, cuando salimos de ahí, salimos llenos y llenas de la presencia del Señor, llenos de su Espíritu Santo, hermano. Y cuando nos encontramos con nuestros hijos, no tenemos que darle un sermón. No, iglesia, lo que tenemos, amado, aleluya, lo que el Señor nos dirija a través de su Espíritu Santo, las pocas palabras que podamos darle van a ser más efectivas que el sermón de media hora que le podamos dar o el regaño. Una palabra de amor, una palmadita, un te amo, un Cristo te ama, aleluya, el Señor te está esperando. Oiga, lo que el Señor ponga en su corazón hacer, el Señor va a hacer cosas lindas. Pero necesitamos convertirnos en guerreros y guerreras del Señor. Iglesia, si queremos ver nuestros hijos transformados, no se desanime. Job, amado, él fue un hombre que tenía esa pasión por el Señor, amaba a Dios sobre todas las cosas, se apartaba del mal, gloria al Señor. Job fue un hombre que trabajó con tesón para el sustento diario porque sabía que tenía que trabajar. Gloria al Señor, pero aún así él pudo cumplir con su rol de sacerdote, de presentar su familia ante la presencia del Señor. Y qué lindo que cuando llamaba por las mañanas a sus hijos para presentar holocausto, allí estaba su familia, allí estaban sus 10 hijos en aquel altar del holocausto. ¿Por qué? Porque sabían quién era Job, sabían que era un hombre temeroso del Señor. Lo más maravilloso es ser padres íntegros, ser padres de testimonio, que seamos lo mismo en el templo, que seamos lo mismo afuera y que seamos de una sola pieza en el hogar. Porque cuando somos hombres y mujeres de testimonio, amado, nuestros hijos nos respetarán, nuestros hijos escucharán nuestros consejos, nuestros hijos querrán, aleluya, seguir los pasos nuestros, aunque no lo veamos de antemano. Oiga, hermano, siempre yo me acuerdo del testimonio y siempre lo tengo que decir. Cuando hay hombres y mujeres de Dios, aunque nosotros partamos de este mundo y nuestros hijos, y cuando partamos nuestros hijos estén de espaldas al Señor, llegará el momento que ese hijo dirá: yo quiero seguir los pasos de papi, yo quiero seguir los pasos de mami. Yo no sé, amado, si usted partiera de este mundo en este día, aleluya, sus hijos dirían: yo quiero seguir los pasos de papi, los pasos de mami. Siempre me acuerdo del hijo de nuestro hermano Ismael, que tantos años este padre oró y clamó e intercedió por ese hijo, y no fue después que él murió, aleluya, que este hijo le dio su corazón al Señor. Y todavía, hermano, él está sirviéndole al Señor. Está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque siguió los pasos de su papá. Y hoy él tiene nietos, aleluya, un nieto en Estados Unidos que es pastor, aleluya. Oiga, hermano, porque fue un hombre íntegro, porque fue un hombre temeroso del Señor, porque fue un hombre apartado del mal, con debilidades y defectos, claro que los tenía, pero amaba a Dios sobre todas las cosas, aleluya. No vamos a ser hombres, no vamos a ser mujeres, madres y padres perfectos, porque aquí no lo hay, pero sí, amado, vamos a amar al Señor de todo corazón, vamos a apartarnos del mal y vamos a dar testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, para que nuestros hijos puedan venir a los pies de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Así que resumiendo, con esto termino. Gloria al Señor. Si queremos ser padres excelentes, pasar de buenos padres a padres excelentes, debemos ser hombres y mujeres del Señor. Debemos amar y valorar a nuestros hijos por lo que ellos son. Debemos trabajar para suplir sus necesidades. Haremos todo lo posible por mantener la unidad dentro de la familia. Y debemos ser padres espirituales, sacerdotes. Oramos. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te engrandecemos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido traída a través de mis labios, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual ha sido enviada. Pon en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a desarrollar esas cualidades maravillosas que estaban en la vida de este hombre, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Dios, cuando en muchas ocasiones hemos fallado, Señor, hemos pecado, hemos errado, Señor, al blanco. Ayúdanos, Dios mío, queremos cada día agradarte a ti y bendecir a nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.